cuidado con eso. Siempre hay que prepararse y no hay que subestimar nunca a la contraparte, porque seguramente podemos encontrarnos con sorpresas. El marcar, cuidado, cómo pones el ritmo, el anclaje, qué es lo que tu contraparte te está diciendo, que te está deteniendo o que está cambiando tu estrategia. También establece tu objetivo, pero escucha. Una de las claves, y recuérdalo, en el proceso de la negociación es escuchar y preguntar.
Bienvenidos al Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference diseñado para impulsar el liderazgo y la gestión comercial a niveles excepcionales. En este episodio titulado Sesgos cognitivos en la negociación por Pepe Alvarado. En una negociación, los sesgos cognitivos como el anclaje o el sesgo de confirmación pueden influir negativamente en la toma de decisiones. Reconocer estos sesgos es el primer paso para afrontarlos, permitiendo una mayor objetividad y apertura a nuevas perspectivas. Adoptar un enfoque consciente y reflexivo ayuda a equilibrar emociones y mejorar los resultados en la negociación.
¿Sabías que al momento de la negociación nuestro propio cerebro nos pone trampas? ¿Te has dado cuenta de cuáles son estas trampas y cómo impactan en los resultados de tu negociación? Pues hoy en este episodio vamos a ver varios sesgos cognitivos, estas trampas que nos pone nuestro cerebro. Y justamente voy a citar la definición de Daniel Kahneman, que fue quien introdujo este concepto. Los sesgos cognitivos o trampas son errores que cometemos las personas en nuestro proceso de evaluación al considerar correctos razonamientos que no lo son, por tomar decisiones rápidas, por motivaciones personales o por presión social. Entonces, una de las cuestiones importantes es, hay que estar muy conscientes cuando estemos en un proceso de la negociación de estas trampas. Y vamos a citar 5 sesgos cognitivos. El primero, el enmarcamiento. ¿Qué es enmarcar justamente? Bueno, pues es el tono, es el ritmo, es cómo tú abres la negociación. Quizá la forma como llegas, quizá la forma como saludas, quizá la forma como abres la reunión, ¿no? Y a lo mejor puedes empezar con, pues esta es mi última oferta, ¿no? Pues estas son las condiciones, si te gustan. Pero ten mucho cuidado, porque esa forma, ese ritmo como estás abriendo la negociación va a tener un impacto en tu contraparte. Y seguramente su sistema 1 del cerebro, del que ya hemos hablado, inmediatamente puede reaccionar, activándose aún más en querer huir de la mesa, querer atacar, o se queda realmente paralizado. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues que no te da información y de que no construyes una relación con tu contraparte. En cambio, si llegas a la mesa de la negociación con una actitud más abierta, más proactiva, con una comunicación abierta, diciéndole, bueno, pues vamos, tenemos retos en esta negociación, pero me interesa realmente ser un socio comercial tuyo. Me interesa realmente tener una relación a largo plazo. Sé que tú tienes intereses y yo tengo intereses. Y lo que buscamos es justamente, pues, generar una relación ganar-ganar para satisfacer tus intereses y los propios. Entonces, cuando hay un enmarcamiento, cuando hay una apertura de esta forma, pues la persona se siente más en confianza y de alguna manera pues se abre el proceso de la comunicación y puedes tener información sumamente valiosa que te ayude a entender sus intereses y, por supuesto, a generar valor en el proceso comercial. Después viene otro elemento que está siempre presente y no solamente en el proceso de la negociación, también en una venta, por ejemplo, o en cualquier tipo de relación humana, el anclaje. ¿Qué es el anclaje? Imagínate un barco, ¿no? Un barco en alta mar. Y de pronto alguien, pues, lanza el ancla, ¿no? Inmediatamente el ancla lo que hace es detener, frenar a ese barco. Bueno, pues en el proceso de la negociación también pasa eso. Hay ocasiones en que estás negociando y el cliente te lanza a lo mejor un precio, te lanza una tasa de interés, te lanza un juicio, te lanza una opinión. Como por ejemplo, no, tu competencia, la verdad, está mucho mejor, me da mejores condiciones. No, tu competencia me está dando tanto, ¿no? O tu jefe te dice, mira, este es el presupuesto final, hazle como quieras. Ese tipo de comentarios realmente te detienen, te anclan, ¿no? Puede ser que te espanten. Y entonces, si te espantan, pues empiezas realmente a reaccionar y empiezas quizá a dar información o a ceder en precio, en tasas, porque este anclaje generó el efecto que quería el cliente. Así es que ten mucho cuidado. ¿Cómo contrarrestar este anclaje en la negociación? Número uno. Una de las cosas que hay que hacer es no le des mucha importancia a la primera o a la última información que se genera en un proceso de negociación. ¿Por qué? Porque tu contraparte tiene su estrategia y te lanza cierta cifra, cierta opinión, cierto comentario para ver cómo reaccionas. Y si no tienes información, el anclaje, ¡bingo!, hace su efecto. Entonces, no le des mucho importancia a esta cifra, a esta opinión. Número dos, investiga tu contraparte, investiga más. Antes de llegar a la mesa de la negociación, es muy importante investigar la información, toda la que puedas, de tu contraparte, buscando en internet, preguntando a proveedores, preguntando a clientes, preguntando a tus colaboradores, preguntando a tu jefe, en fin, investiga antes. Desarrolla también una serie de preguntas para también confirmar la información que tienes con tu contraparte. Y también genera preguntas indirectas que te pueda dar información, porque muchas veces, pues, tu contraparte no está tan abierto a darte la información. Así es que no te vayas sin planear. No te vayas y te sientes en una mesa de la negociación sin antes planear la información que requieres y sin antes investigar adecuadamente la información que tú quieras para evitar que el anclaje tenga su efecto correcto. Y número tres, en esta parte del anclaje, si tú vas a anclar, si tú vas a dar esa tasa, si tú vas a dar ese precio, si tú vas a hacer ese comentario, ten mucho cuidado que no sea extremadamente alto, porque entonces la persona va a decir no, gracias, y la vas a espantar. Y puede ser que termine realmente el proceso de la negociación. No, mi auto, mi producto cuesta tanto, ¿no? Y me voy al extremo. Y entonces él dice, cliente, no, muchas gracias. No, la verdad es que se sale del presupuesto y te agradezco mucho, pero no soy realmente el prospecto adecuado para tu producto. Y a lo mejor realmente te fuiste demasiado alto, espantaste al cliente y, por supuesto, ese cliente pues no va a ser, no va a llegar a buen término. Muy bien, otro, visión del túnel. ¿Qué es eso, visión del túnel? Hay ocasiones en que tenemos muy claro nuestro objetivo. Y entonces yo digo, ese es mi objetivo en el proceso de la negociación, ese es mi objetivo de la venta. Y a lo mejor estoy muy presionado también porque tengo que lograr esa meta o ese KPI. Pero resulta que cuando estoy en un proceso de negociación, el cliente me puede dar información que a veces no la veo y no la escucho, por estar centrado en esa meta que acomodé lugar, debo lograr. Y una de las cosas es que pierdo información. Dejo de escuchar información clave que me ayuda al proceso de la negociación o que me puede dar información que donde yo pueda agregarle valor al cliente, quizá con otros productos o servicios. Entonces, sí es muy importante que tengas claridad de tus objetivos cuando estés sentado en la mesa de la negociación. Pero ojo, hay que escuchar claramente al cliente. Que esa fijación de tus objetivos no te cegue ni opaque tus oídos para poder realmente entender estos intereses, estas necesidades, esas necesidades urgentes, esas prioridades, esos dolores que tiene el cliente. Porque si los escuchas, seguramente vas a poder agregar valor y vas a poder crecer ese pastel que buscamos siempre en una negociación colaborativa. Y número 4. Y aquí hay dos sesgos que quisiera realmente comentar. Son sesgos de confianza, donde yo tengo exceso de confianza, ¿no? Y uno de ellos es el problema de sobreestimación. ¿Qué quiere decir con eso? Que a lo mejor digo, no, pues yo soy muy bueno, ¿no? Yo represento a tal empresa, a este corporativo, a esta empresa multinacional, global, y soy buenísimo en mi ramo. Y eso me genera cierta confianza. Me genera que a lo mejor no me prepare adecuadamente la negociación. No genere las preguntas, no investigue adecuadamente. No genere la estrategia y la táctica para la negociación. Y cuando yo estoy o cuando yo esté en la mesa de la negociación, a lo mejor puedo encontrar en una microempresa una persona que sea hábil en el proceso de la negociación. Y por más colmillo que yo tenga, pues quizá me haga ver mi suerte y no lleguemos a un acuerdo ganar-ganar. ¿Por qué? Por este proceso, este sesgo de sobreestimación de que soy súper bueno y entonces, pues, ¡ay!, no me preparo. Cuidado con eso. Siempre hay que prepararse y no hay que subestimar nunca a la contraparte, porque seguramente podemos encontrarnos con sorpresas y seguramente tienes experiencias que compartir o tenemos experiencias que compartir. Y otro, sobrecolocación, otro sesgo de sobrecolocación. No, yo soy el mejor de los demás, yo soy Juan Camané, yo soy el mejor en ventas, en negociación de este equipo y de esta empresa, ¿no? Yo soy el mejor. A veces esa emoción, pues nos hace cegarnos. Ese ego tan inflado nos hace que en un proceso de la negociación realmente no tengamos una buena comunicación, no seamos empáticos, no escuchemos a la persona, no podamos manejar los conflictos adecuadamente por esta soberbia que de pronto en mi cerebro está a todo lo que da. Y probablemente, pues no llegue a un buen acuerdo. no genere una relación a largo plazo, que es uno de los fundamentos clave en una negociación colaborativa, aparte de llegar a una relación ganar-ganar, y cuidar justamente esta relación con el cliente, que es clave. Y esta soberbia me puede llevar también a un problema en los resultados de la negociación. Así es, ten mucho cuidado, resumiendo, en estos cuatro sesgos. El marcar, cuidado, ¿cómo pones el ritmo? El anclaje, ¿qué es lo que tu contraparte te está diciendo? ¿Qué te está deteniendo o que está cambiando tu estrategia? ¿O qué es lo que tú vas a decir para anclar al cliente? Ten mucho cuidado cómo lo haces. También establece tu objetivo, pero escucha. Una de las claves, y recuérdalo, en el proceso de la negociación es escuchar y preguntar. Cuando escuchas, entiendes los intereses y puedes agrandar este pastel. Y cuidado también con los sesgos de confianza. Cuidado con tu exceso de confianza. Cuidado de pensar, no, yo soy muy bueno, soy el mejor de los demás. Porque también pueden impactar en los resultados de tu negociación. Síguenos en nuestras redes sociales. Escúchanos en los siguientes episodios para que obtengas lograr mejores resultados en tu proceso de negociación.
Gracias por sintonizar Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference. Esperamos sinceramente que estos episodios hayan sido una fuente valiosa de conocimiento y motivación para potenciar tus habilidades empresariales. Si estás listo para llevar tu desarrollo profesional al siguiente nivel, te invitamos a explorar nuestro sitio web en www.trainingandconference.mx. Allí encontrarás información detallada sobre nuestras soluciones integrales de formación diseñados para impulsar el éxito en áreas clave como ventas, negociación, manejo de situaciones conflictivas, inteligencia emocional, redacción, habilidades blandas, desarrollo de habilidades gerenciales y análisis de datos para predecir modelos de negocio o escenarios futuros. No dudes en ponerte en contacto con Pepe Alvarado, nuestro director, para obtener asesoramiento personalizado. En Training and Conference estamos comprometidos a ser tu socio en el crecimiento empresarial. Tu éxito es nuestro éxito. Visítanos hoy y déjanos ayudarte a alcanzar tus metas.